Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace días, muchos días, que no hablamos de un hecho que podría ser el más importante de todos los que han tenido y pudieran tener lugar en nuestra época. Y ese hecho ha sido la aparición y propagación del COVID-19, un virus que ha causado estragos en todo el planeta, que ha cambiado nuestras formas de vida y que ha alterado nuestras relaciones sociales. Un virus que nos ha forzado a llevar nasobucos, máscaras, a no intercambiar besos, abrazos y apretones de mano con quienes siempre los habíamos intercambiado y que nos ha forzado a permanecer en nuestros hogares la mayor parte del tiempo. El COVID-19, señoras y señores, ha golpeado a algunos seres queridos y amigos e incluso nos ha obligado a saber de la muerte de más de uno de ellos sin poder estar a su lado, sin poder hablarles y estrecharles una mano, sin poder despedirnos de ellos, porque las personas infectadas deben permanecer totalmente aisladas por mucho que deseen vernos y que nosotros queramos estar junto a ellas. Ustedes lo saben. Es posible que todavía no nos demos cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido y ocurre, de cuán difícil va a ser que el mundo vuelva a disfrutar de una normalidad relativa, si es que la normalidad existe. Pero esta tragedia, que lo es una tragedia, también nos ha revelado el admirable espíritu de sacrificio de algunas personas. Por ejemplo, el de los médicos, enfermeras e individuos responsables de nuestra salud. Y nos ha instado esta tragedia a recapacitar sobre nuestra propia conducta, sobre nuestra fragilidad, sobre nuestra tantas veces injustificada inconformidad. Nos ha obligado a recapacitar sobre la necesidad de aprovechar el presente, y nos ha expuesto a situaciones que de una manera u otra acabarán enriqueciendo nuestra vida, haciéndonos seres humanos más humildes, más sensibles e incluso más completos. Hoy queremos compartir con ustedes un reportaje sobre el COVID-19 muy distinto a todos los que han aparecido y aparecen diariamente en la prensa. Un reportaje publicado el año pasado por la página digital Verne, reproducido por el diario español El País y escrito por la periodista Almudena Barragán. El título de este reportaje y el subtítulo son los siguientes. ¿De qué color es el coronavirus? Los niños preguntan a un epidemiólogo sobre la pandemia. Hoy las preguntas sobre todo lo que está pasando las hacen ellos.
Para saber cómo ver un cuento, seguirás atento mi canción. Con la magia de la ilusión
podrás vivir una historia bella donde ser estrella es tu misión.
Usa la imaginación.
Mira el mundo siempre con amor
y convierte
en un cuento esta canción. Esa luz en el cielo, ¿qué será? Va ¿a dónde vas?
los niños del mundo que al jugar pintan un arco iris, símbolo de amistad.
Y cuentan que no importan los colores de los niños, todos son igual.
Y solo sale cuando el cielo llora por la falta de bondad
y de hermandad.
Por el nuestro arco iris, tu color, píntalo de sonrisas y abre tu corazón.
Amigos, han sido Miliki, el payaso Miliki, y Tamara interpretando nuestro arcoíris. Almudena Barragán, la autora de este reportaje sobre el COVID y los niños, que hoy vamos a compartir con ustedes, porque nos parece que puede beneficiarnos a todos. Hay un niño oculto en cada uno de nosotros. Almudena Barragán comienza diciendo lo siguiente: los niños y las niñas quieren saber todos los detalles de lo que está pasando durante la epidemia. Tienen muchas preguntas sobre el coronavirus, la cuarentena y cuánto nos tendremos que estar en casa. En Verne, esta página digital, recogimos las dudas de algunos de ellos con el consentimiento de sus padres y madres para que se las despejara el doctor Alejandro Macías, uno de los infectólogos más reconocidos de México. Es decir, que este reportaje que vamos a compartir con ustedes hoy está hecho a partir de una serie de preguntas que hicieron un grupo de niños a un médico. ¿Cómo apareció el coronavirus? ¿Por qué antes no había? Pregunta Alejandro Núñez, un niño de 6 años. Y el doctor Alejandro Macías le contesta. Recuerden ustedes que este intercambio de preguntas y respuestas tuvo lugar el año pasado, cuando muchas de las cosas que hoy sabemos no se sabía. El doctor Macías le contesta a este niño: el coronavirus ya existía, pero vivía en los murciélagos y no en los seres humanos. Tuvo que mutar, es decir, tuvo que cambiar para transmitirse a las personas. Antes no nos hacía nada porque no había pasado a nuestros cuerpos, pero entonces el murciélago mordió o estuvo muy cerca de un animal, probablemente un pangolín, un mamífero con escamas que se usa en la medicina tradicional china, y el virus fue capaz de cambiar de una especie a otra. El virus pudo pasar de ese pangolín a los seres humanos y volvió a cambiar hasta ser capaz de transmitirse entre las personas. Fíjense ustedes, amigos que nos escuchan, cómo todo esto relacionado con el COVID-19 puede también interesar a los niños. Hay una historia de terror Hay una historia de misterio detrás de todo lo que ha sucedido y nos sucede. Y los niños tienen que sentirse muy curiosos a veces, sobre todo cuando se enteran, por ejemplo, de que un murciélago estuvo involucrado en la cuestión, de que otro animal, el pangolín también, un animal que los chinos utilizan en su medicina. Si los coronavirus no tienen ojos, ¿cómo pueden saber dónde están las personas? Pregunta una niña de 5 años de edad llamada Julia Orejudo. Si no tienen ojos, ¿cómo pueden saber dónde están las personas? No tienen ojos, contesta el doctor Macías, pero cuando el coronavirus se encuentra en la saliva y en las secreciones de la nariz, empieza a sentir que está en el lugar adecuado para infectar, porque descubre que está entre células humanas. Así que lo que hace es buscar, a través de esos tentáculos que tiene, las células que puede infectar. En realidad, el coronavirus no tiene vida propia, sigue diciéndole el doctor a esa niña llamada Julia. No tiene vida propia. Es como si fuera nada más que el programa de una computadora que cuando entra en contacto con la célula humana, es capaz de tomar el control de la célula y empezar a usar los mecanismos que tiene la célula en su propio beneficio para reproducirse. Entonces, dice el doctor, toma el control y hace muchas copias de sí mismo y empieza a infectar a otras células de la misma persona a través de la saliva, por ejemplo, o de los mocos. Es como salta a otras personas. ¿Y para qué son esos tentáculos que tienen? Pregunta Emilio Orejudo, un niño de 5 años. Esos tentáculos o agujas le sirven al COVID-19 para buscar las células de una persona que se encuentra en el aparato respiratorio y pegarse a ellas. Miren ustedes cómo a través de la curiosidad de los niños, nosotros que ya creemos saberlo todo, podemos aprender muchas cosas.
Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita na. Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pimpollo de canela, lirio en capullo, duérmete vida mía, mientras te arrullo. Duérmete que del alma mi canto brota y un deliquio de amor. Fuentecilla que corre, clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea. Sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, na, nanita, na, na, nanita, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pimpollo de canela, lirio en capullo, duérmete que del alma mi canto brota y un deliquio de amores escapa.
Amigos, ha sido Cristi Arias interpretando a la nanita Nana. Kinich Yanaf Flores, un niño de 6 años de edad, le pregunta al doctor Alejandro Macías de qué color es el coronavirus. Miren ustedes qué pregunta. ¿De qué color es el coronavirus? Y el doctor le contesta, el coronavirus lo pintamos de muchos colores, pero en realidad los virus no tienen color. El color lo determina nuestra vista. Lo pintamos así para identificarlo. Lo más común que yo he visto, dice el doctor, es que lo pinten de verde, de azul o de maneras fantasiosas. ¿Cómo algo tan pequeño es tan poderoso que puede matar a una persona? ¿Y por qué el coronavirus es fuerte? Preguntan Cedric Soto, un niño de 5 años, y Dana Rodríguez, una niña de 6. Y el doctor les dice a estos niños, esas preguntas de ustedes ya se formulaban a principios del siglo XIX en las primeras investigaciones sobre virus y bacterias. A nivel microscópico, los virus son pequeños, pero tienen una gran capacidad para identificar la célula que quieren infectar y multiplicarse por miles de millones. Una vez que entran en una persona y logran infectarla exitosamente, pueden tomar el control de muchas células de tu cuerpo. Por eso hacen tanto daño. Y entonces, amigos, Ángel Rodríguez Barrio, un niño de 7 años, le pregunta al doctor, ¿y qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando tienes coronavirus? Y Alejandro Macías, el médico, le contesta, cuando tienes coronavirus pasan muchas cosas. Lo primero es que las células del aparato respiratorio, cuando se infectan, lanzan unas señales a los glóbulos blancos, que son unas células de la sangre que forman parte del sistema inmunológico y que luchan contra infecciones y enfermedades. La inmunidad, sigue diciendo el doctor, quiere defendernos de la infección, pero esa inmunidad pierde el control y empieza a actuar de manera desbocada. Entonces, la inflamación que provocaron los glóbulos blancos, en lugar de detener al virus, empieza a detener a nuestros propios órganos, a nuestro cuerpo. Por eso, algunas personas mueren por coronavirus. Miren ustedes, señoras y señores, qué apasionante puede resultar todo esto, sobre todo cuando imaginamos a esos niños curiosos oyendo hablar al doctor Alejandro Macías. Otro niño, señoras y señores, es Santiago Martínez, que tiene 8 años, le pregunta al doctor Macías, ¿por qué esta enfermedad afecta más a nuestros abuelitos? A lo que el médico contesta, la enfermedad se vuelve grave y puede matar cuando el organismo pierde el control de sus mecanismos de defensa. Esa falta de control se va incrementando con los años. Por eso, los abuelitos y los enfermos crónicos están en mayor riesgo. Yo debo decirles a ustedes que a lo largo de todo este reportaje, que por supuesto no vamos a compartir en su totalidad, hay una preocupación constante de los niños por la salud de sus abuelos. Temen por la salud de sus abuelos, tienen ganas de verlos y preguntan cuánto podrán volver a encontrarse con ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, en el programa de hoy, y vamos a hacerla con la balada de la mariposa de María Elena Walsh, interpretada por el cuarteto Supay. Como ustedes ya deben haber comprendido, estamos tratando de ambientar el programa con canciones que de una manera u otra tengan que ver con la infancia. Espérenos.
Una mariposa se enamoró de un marinero y lo persiguió. Lo espero a la del hotel y muy contenta se fue con él. En la gorra blanca se le posó y al barco blanco tras él subió. A la chimenea voló después, mirando al mar por primera vez. Todo el amor de su vida de un día prodigó con alegría. Y cantaba así, marinero de frente, aunque no me mire, es amor presente. Al atardecer, al hundirse el sol, al marinero llorando vio, para distraerlo de su pesar, bailó en el aire por alta mar. De los blancos mástiles se alejó y un viento fuerte la castigó. En el agua gris se cayó y se ahogó, y el marinero ni se enteró. Pero una lágrima sola y salada resbaló sin saber nada, y le puso fin a la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado tu primer hijo, andarás recogiendo sin duda alguna las mejores estrellas para su cuna, que será la más bella, la más sencilla. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Tanto tiempo al garete no ha sido en vano, ya tenés quien te apriete fuerte la mano. Y aquí a cantar bajito todas las nanas que cuando yo era chico vos me cantabas. Al tiempo de boyero llegó el relevo. Si ayer fuiste niñero, lo sos de nuevo. Bajo tus mansas alas tiene cobijo lo que tanto deseabas, tu propio hijo. ¡Ay, qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. Ya ves cómo es la vida de caprichosa, da primero la espina, después la rosa. Tanto tiempo deseando sentirte padre y nunca habías pasado de ser compadre. Ya ves, en un momento salta la liebre. Si la esperanza, viejo, jamás se pierde. Ya ves cómo la vida te ha compensado de las tantas heridas que te ha causado. ¡Y qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado tu primer hijo. Andarás recogiendo, sin duda alguna, las mejores estrellas para su cuna. Que será la más bella, la más sencilla. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla!
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles un programa un tanto curioso, ¿verdad? Un tanto curioso, porque estamos escuchando a un grupo de niños que tienen desde 5 hasta 10, 11, 12 años, cuando más, haciéndole preguntas a un médico sobre el coronavirus. Y a mí, francamente, me conmueve. Y me divierte a veces también ver cómo estos niños tratan de averiguar las mismas cosas que nosotros como adultos hemos tratado de averiguar desde el momento en que irrumpió en nuestras vidas este virus. Con el encanto que tienen los niños, no dudan en preguntar cosas tan increíbles como esa de ¿qué color tiene el coronavirus? ¿A quién de nosotros se nos hubiera ocurrido preguntarle a un médico eso? ¿De qué color es el coronavirus? Y luego, por supuesto, me interesó muchísimo la respuesta del doctor. No tiene color. No tiene color el coronavirus. Aunque nosotros lo pintemos de verde, lo pintemos de rojo y lo ilustremos, lo imaginemos de una manera un tanto fantasiosa. Estamos, sí, compartiendo con ustedes este reportaje publicado en España en el diario El País, sobre este grupo de niños que fue escogido para que le preguntara a un médico, Alejandro Macías, todo lo que ellos quisieran saber sobre esta enfermedad que sigue azotando el mundo. Yo quisiera también decir que acabamos de escuchar a Alberto Cortés interpretando esa maravillosa canción suya titulada, valga la redundancia, qué maravilla, Goyo, qué maravilla. ¿Verdad? Una canción dedicada a un amigo que durante casi toda su vida quiso tener hijos, no pudo tenerlos y cuando ya se había dado por vencido, supo que iba a ser padre. Alberto escribe esta canción para celebrar la llegada de ese niño que ya su amigo no esperaba. Quiero también, por supuesto, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro gran productor y amigo, por su trabajo, por su esmero en todo lo que se refiere a este programa. Yo quisiera que algunos de ustedes que tienen acceso a internet se asomaran un día a nuestra página para que vieran cómo Jaime ilustra estos programas, las fotografías que busca, las imágenes que él mismo en cierta forma hace, trabaja para ilustrar lo que hemos conversado con ustedes. Si en algún momento algunos de ustedes tienen los medios, por supuesto, para asomarse a internet, busquen en Martí Noticias, donde dice Radio Martí, busquen el programa de nosotros para que vean todas las imágenes que se van poniendo día tras día para identificar nuestros programas. Esas imágenes son obra de Jaime Almiral. Pero volviendo al tema del programa de hoy. Como ustedes pueden apreciar, las preguntas que hacen estos niños de muy pocos años de edad son las mismas, como decía anteriormente, que podríamos hacer muchos de nosotros. Aura Garba, una niña de 9 años de edad, y Urayoan Villa Salmerón, de 5 años, le dicen al médico: no comprendemos cómo empezó todo, por qué tuvo tan rápido desarrollo y cómo se formó el coronavirus y por qué anda por toda la tierra. Por supuesto, yo sospecho que la reportera tiene que haber arreglado, rectificado el lenguaje de algunos de estos niños, pero lo esencial está ahí, y esa pregunta, ¿por qué anda por toda la tierra?, suena a una pregunta hecha con las palabras que pudiera hacerla un niño. ¿Cuánto tiene que haberse asombrado y divertido el doctor Alejandro Macías al escuchar a estos niños preguntarle estas cosas? Y su respuesta a esa pregunta o a esas preguntas fue la siguiente. Generalmente, cuando empiezan los contagios de otros virus, las personas tienen anticuerpos para defenderse de ellos, como pasa con el virus de la influenza, de la gripe. Sin embargo, cuando este virus, el COVID-19, pasó de los murciélagos a los seres humanos, nadie tenía defensas para protegerse de él. Así que el contagio se produjo muy rápido. Muchas personas se enfermaron. Después, el coronavirus viajó de polizón entre las personas que fueron de una ciudad a otra, de un país a otro, gracias a los vehículos, los trenes y los aviones en este mundo global que está muy conectado. Vuelvo a enfatizar lo siguiente, amigos que nos escuchan. Esto tiene que ser de gran interés para los niños. Tiene algo de película, ¿verdad? De cuento infantil y no infantil. ¿A los niños les puede dar el COVID-19? Pregunta Bruno Landa, un niño de 5 años. Y el doctor le responde: sí, los niños pueden tener coronavirus. Hay que cuidarse. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque el coronavirus puede estar en cualquier superficie. Imaginen ustedes, señoras y señores, lo que debe ser para un niño pensar que hay algo que puede hacerle daño en cualquier superficie, algo invisible. ¿Cómo nos va a interesarle este tema? A diferencia de otros virus como la influenza, sigue diciendo el doctor, que a muchos niños les da muy grave, este coronavirus infecta a los niños, pero no les causa enfermedades graves como les pasa a las personas de edad avanzada. A veces un niño puede verse bien y a él no le pasa nada, pero luego saluda a su abuelo, a su abuela, y en un beso les puede contagiar el virus.
Tantos pintores viejos.
acordaste de pintar un ángel negro.
Ha sido Xiomara Alfaro, señoras y señores, interpretando Angelitos Negros. Yo creo que todos nosotros, los adultos, hubiéramos sabido encarar mejor la pandemia del COVID-19 si hubiéramos tenido la oportunidad de consultar a un médico y hacerle todas estas preguntas, o una sola de ellas, pero escuchando las que le hacían a ese médico otros adultos y lo que él, el médico, les contestaba. Aunque me pregunto... Me pregunto si nuestras preguntas hubieran sido tan buenas como las de estos niños. Aquí tienen ustedes el comentario de otros dos. Estoy harto del coronavirus. ¿Cuándo podré jugar con mis amigos? ¿Y cuándo va a terminar la cuarentena? Los niños en este caso son Pietro Colarino, de 9 años, y Lot Ezequiel Montó, de 6. Responderé a estas dos preguntas a la vez, dice el doctor Macías. Vamos a tener que volver a la normalidad poco a poco. Cada quien podrá volver en diferentes fechas, según indiquen las autoridades sanitarias. Depende de cuán activo está el virus en la región en que vive la persona. Por ejemplo, ahora mismo en España están permitiendo que los niños salgan a jugar a la calle. Vamos a volver a la normalidad, pero puede ser que en los próximos 2 años tengamos que volver a encerrarnos porque el coronavirus vuelve a activarse. Y entonces, Tamara Soto, una niña de 9 años, le dice al médico: he escuchado que el coronavirus puede entrar por los ojos, la nariz y la boca. Entonces, si estoy comiendo en la calle y el virus le cae a mi comida, ¿me voy a enfermar? Y el médico le contesta: por lo que sabemos, es muy poco probable que el virus se transmita por la comida. Cuando se termine la cuarentena, ¿podré visitar a mis abuelos y celebrar mi cumpleaños?, pregunta Regina Palacios, una niña de 8 años de edad. Poco a poco volveremos a la normalidad, le dice el doctor, pero tenemos que estar pendientes de lo que digan las autoridades de salud para ir saliendo y saber qué podremos hacer. Porque puede ser que las infecciones se disparen de nuevo. También tengo que tener sana distancia con mi perrito, pregunta Natalia Gaspar, una niña de 9 años. No, es muy poco probable que tu perro se infecte. Y si el perro se infecta, es poco probable que el virus pase de ese perro a otros animales u otras personas. Ivana Landa, amigos, una niña que también participó en estas consultas al doctor Alejandro Macías, le preguntó: ¿cómo se están cuidando los enfermeros, las enfermeras y los doctores del paciente que tiene COVID-19? Y el doctor Macías le contestó: seguro que has visto las imágenes que indican que hay que vestirse casi como un astronauta. La gente trabaja en cuidados intensivos y tiene que ponerse bata, botas, gorro, una mascarilla, gafas y guantes para que el virus no pueda entrar a la persona que los atiende. Lo más importante es cubrirse ojos, nariz y boca. Y es cierto, señoras y señores, esas personas que están trabajando en el departamento de cuidados intensivos en los hospitales andan vestidas como marcianos. ¿Han salvado a alguna persona con algún tratamiento?, le pregunta Romina Sesma, una niña de 10 años, al doctor. Y este le dice: hay algunos tratamientos que se han intentado y que parecen funcionar, pero hasta este momento no hay ninguna evidencia clara de que un tratamiento funcione. Algunos de los más esperanzadores es ponerle el plasma de una persona que ya tiene anticuerpos del virus a otra persona enferma. Señoras y señores, fíjense ustedes cuánto han logrado los científicos desde que se hizo este reportaje hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas ya no se han salvado después de contraer el coronavirus? Cuando se entrevistó a este doctor hace ya 10 meses, era muy difícil que alguien respondiera a un tratamiento. Y Diego Rodríguez, un niño de 12 años, le pregunta también al doctor Macías, ¿están investigando una cura contra el coronavirus? A lo que el médico contesta, la cura significa tener un medicamento que mate al virus cuando ya está enferma la persona. Se está investigando intensamente y podemos esperar que antes de 6 meses o un año tengamos algunas evidencias de que hay algo que cure la enfermedad o mejore las condiciones para que la persona no muera. Es decir, que la cura no existe, no existe todavía. Cuando se hace este reportaje, ya, señoras y señores, afortunadamente, gracias a Dios, existen varias vacunas. Hay que agradecerles a Almudena Barragán y al doctor Alejandro Macías este hermoso trabajo, donde escuchamos, sí, a varios niños tratar de averiguar qué cosa es el COVID-19 y qué impacto tendrá en sus vidas y en las de sus seres queridos.
Un día los tenemos sin pensar que nada volverá a ser igual, que no hay amor más grande que su amor, que nada duele más que su dolor.
Vivimos para ellos sin saber que el tiempo nunca deja de correr.
Y un día de repente
nos miran y nos dicen que se van, se van, se van,
y nada puede detenerlos.
Se van, y nos quedamos en silencio,
con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón.
Se van, y se nos viene encima el tiempo. Se van, y todo nos parece un sueño. Y mirando las fotografías que quedaron en su habitación, lloramos de alegría.
Y así, amigos, con el dúo Pimpinela interpretando Se Van, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a esta reunión con un grupo de niños entre los cuales me hubiera gustado estar y haber sido niño también, para ser amigo de ese a quien solo se le ocurrió preguntar de qué color es el COVID-19. Ese niño va a ser pintor o poeta. Hasta pronto.
No hay nada que nos haga comprender que ya no son los mismos de ayer,
y vamos tras de ellos sin mirar
que ya nos han dejado de escuchar. Se va.
Llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó.
Se van, se van, y se nos viene encima el tiempo. Se van, y todo nos parece un sueño, y miramos las fotografías su habitación, momentos que la vida
llevó.